El enfoque del deporte con Rodrigo De Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la información, el análisis y la emoción de la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Tras el festín de anoche en Montjuïc, hoy segundo capítulo, Real Sociedad, Real Madrid.
Siempre ha sido difícil jugar contra la Real Sociedad, está también en un buen momento ahora, es una semifinal de la Copa del Rey, importante para nosotros, para ellos, entonces va a ser un primer partido muy competido, muy igualado y creo que también entretenido.
Ancelotti está avisado, el Real Madrid ya ha ganado este año en Anoeta, aunque sufrió, y para la Real este es su partido del año. Aún faltan casi dos horas para que ruede la pelota, pero ya hay alineación en el Real Madrid y además con muchos cambios. Primer acercamiento a Anoeta. Hola, Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo, muy buenas. Sí, ya está confirmado el once con el que sale Ancelotti a las 9:30 en Anoeta para intentar lograr un buen resultado de cara a la vuelta en el Bernabéu dentro de 5 semanas. Y como estaba más o menos cantado, mucha rotación, mucho cambio. De hecho, esta mañana, ya se han quedado en Madrid. Ni siquiera viajaban a San Sebastián futbolistas tan importantes como Fede Valverde, como Courtois y como Kylian Mbappé. Así que desde esa posición y teniendo en cuenta, como digo, que el calendario está cargadísimo, Ancelotti mete nada más y nada menos que 7 novedades, 7 cambios con respecto al equipo que utilizó el pasado fin de semana para enfrentarse al Girona. Sale con Lunin como portero, esto estaba cantado, Asensio hoy lateral derecho, Fran García lateral izquierdo, los centrales son Rüdiger y Tchouaméni, medio campo comandado por Dani Ceballos y Camavinga, con Bellingham en la media punta, banda derecha para Arda Güler, la izquierda para Vinicius y Endrick como delantero centro. Así que los que querían a Arda Güler y a Endrick los tienen hoy en el equipo titular desde el principio. Y por cierto, Rodrigo, también el dato, por primera vez, capitán del Real Madrid esta noche, Vinicius.
Hoy sí que podrá hablar con el árbitro.
Sí, hablar sí, protestar no, aunque normalmente también habla mucho. Vamos a ver si esto también le da un pozo de madurez mayor a Vini, que como digo va a ser la primera vez que lleve el brazalete de capitán.
Real Sociedad, Real Madrid, argumento principal de esta noche en la radio pública, pero a las 9 también juega la selección de Monse Tomé y es un partidazo. Inglaterra-España es el segundo encuentro de la Liga de las Naciones. La campeona del mundo visita en Wembley a la campeona de Europa. Diego García, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Miradas puestas en el emblemático estadio de Wembley, donde las selecciones femeninas de Inglaterra y España se van a enfrentar en un emocionante duelo de esta segunda jornada de la Liga de Naciones. La Roja, recuerden, de Monse Tomé, llega con la moral por las nubes tras una épica remontada ante Bélgica en Valencia, donde España logró revertir un 0-2 en contra para imponerse 3-2 con los tantos de Claudia Pina, Lucía García y Cristina Martín Prieto en tiempo de descuento. Este resultado coloca a España como líder del grupo A3, sobre todo después del empate a 1 entre Portugal e Inglaterra. Ya saben que ha regresado una de las capitanas, Irene Paredes, y que Alexia Putellas se pierde esta citación debido a una lesión. Por su parte, las leonas inglesas, que son además las actuales campeonas, recuperan a una pedazo de futbolista como Lauren James, que regresa al equipo tras superar las lesiones y sanciones que ha tenido. Será la reedición de la final del Mundial 2023. España ahí se coronó campeona y, por supuesto, también importante porque hay un puesto en juego por esa fase final de la Liga de Naciones. Recuerden que el campeón, o la campeona en este caso, de la Liga de Naciones va directamente a la Eurocopa, donde la UEFA ha incrementado sustancialmente el premio económico más de un 50%. A partir de las 9 lo contamos aquí en Onda Madrid, Inglaterra, España.
Volvemos enseguida a Anoeta, antes un paso por nuestro mapa de sonidos y noticias del día. Merecido descanso del Atlético de Madrid tras la hazaña de anoche en Montjuïc. Los jugadores recuperan piernas y Simeone busca explicaciones. Por ejemplo, ¿por qué dejó escapar un 0-2 hasta que se convirtiera en un 4-2? ¿O cómo encajó dos tantos seguidos de córner? Hoy los análisis se abren paso después del vaivén de emociones.
A ver, con el 2-0 dije, no te pongas tan contento porque esto no viene tan fácil. Vamos a ser sinceros, dije, me quieren hacer creer que viene fácil, pero no va a ser tan fácil. Después cuando vino el 2-2 dije, bueno, podía pasar. Cuando vino el 3-2 dije, también podía pasar. Ya con el 4-2 dije, la estamos pasando mal. Con el 4-3 estuvimos cerca de empatarlo y ya con el 4-4 creo que redondeamos una noche que a nuestros aficionados seguramente los habrá dejado muy contentos.
Próximo reto, el Athletic en Liga en el Metropolitano, antes la ida de los octavos de la Champions en el Bernabéu, la vuelta de la Copa el 2 de abril. Marcos Llorente.
Todo abierto para la vuelta, 50-50, ya hemos visto, somos dos grandes equipos y creo que ambos estamos a un buen nivel ahora mismo y bueno, pues estoy seguro que será otro partido bonito.
Hoy las decisiones del comité de competición han dejado insatisfechos a muchos jugadores y a muchos clubes. No al Betis, porque el brasileño Antony va a poder estar frente al Real Madrid. Su roja en Getafe se queda sin efecto para el enfado del Real Madrid y del propio comité técnico de árbitros. El Rayo, también indignado por los dos partidos que le han caído a De Frutos por su expulsión ante el Villarreal, va a haber recurso a apelación. Y hay dos jugadores que no van a estar en el derbi de Butarque de este fin de semana. Renato Tapia de Leganés y Domingos Duarte del Getafe. De ese partido ha hablado un azulón y expepinero, Alan Niom.
Yo pienso solo en el Getafe, es un partido más, nosotros saldremos a ganar. Lo primero es la salvación, tenemos que salvarnos porque sabemos que es una temporada súper complicada. Queremos seguir para llegar a los puntos que necesitamos para salvarnos.
Esta noche hay jornada decisiva en la Premier. Juegan los dos primeros a las 8:30. El segundo, el Arsenal, visita al Nottingham Forest, que es el tercero. Y el líder, el Liverpool, recibe al Newcastle a las 9:15. Los Red arrancan esta jornada con 9 puntos de ventaja sobre los Gunners, aunque con un partido más. Baloncesto, una semana sin Euroliga, ya es mucho. Mañana vuelve con clásico en el Palacio, Real Madrid-Barcelona. Los de Chus Mateo son undécimos, pero si ganan pueden meterse en los puestos de playoff. No estará Dennis Smith, que a estas horas ya está de vuelta en Estados Unidos, aunque el club no ha anunciado oficialmente su baja.
Dennis tuvo que hacer un esfuerzo por ponerse en forma cuando realmente pues llevaba mucho tiempo parado y realmente pues no ha tenido la adaptación que a él le hubiera gustado y no se le puede tampoco achacar al chico nada de falta de profesionalidad ni nada por el estilo, simplemente pues ha decidido tomar un camino diferente.
Y ya han arrancado los primeros test de la temporada de Fórmula 1 en Bahrein con una hora de apagón eléctrico. Norris ha liderado por delante de Russell, Verstappen y Leclerc. Carlos Sainz quinto con su nuevo Williams. Alonso ha sido 15º con el AMR-25. Y se retrasa la reaparición del campeón del mundo de MotoGP. Tras operarse ayer, Jorge Martín se perderá seguro las dos primeras pruebas, quizá también la tercera en Estados Unidos. Su objetivo es estar en Qatar el 13 de abril.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Real Sociedad, Real Madrid, más difícil todavía sin Courtois, Valverde y sin Mbappé. Así que, Carlos, los jóvenes al poder.
Sí, sí, totalmente. Estaba ya anunciado que hoy iba a ser un partido de mucho cambio, de mucha novedad en el equipo titular de Ancelotti, pero bueno, está absolutamente decidido a dosificar. Yo creo que no le queda más remedio teniendo en cuenta el calendario que ayer él describía de una manera, bueno, una manera todavía mayor de lo que habitualmente ha venido anunciando Ancelotti como algo increíble, y es la cantidad de partidos. Con el de hoy van a ser 17 partidos en 52 días, lo que lleva acumulado el Real Madrid. También es verdad que por no hacer los deberes en su época en la primera fase de la Liga de Campeones se ha comprimido todavía un poco más con esa eliminatoria ante el City, pero bueno, en cualquier caso la carga de partidos no la soporta nadie. Y el sábado tienen que estar en Sevilla contra el Betis. Así que hoy, equipo muy novedoso, como decíamos, con hasta 7 cambios con respecto al equipo que utilizó frente al Girona. Y mucha novedad, porque vamos a ver a Arda Güler y a Endrick desde el principio. Habitualmente gozan de muy poquitos minutos. De hecho, fíjate, Rodrigo, que Arda Güler, la última vez que jugó, fue el partido de Copa de Butarque contra el Leganés. Desde entonces no ha vuelto a jugar ni un solo minuto. Y Endrick, pues esporádicamente, pero vamos, minutos de la basura residuales. Así que oportunidad para todos ellos y para ver de nuevo a gente como Asensio, esta vez en el lateral derecho, o a Fran García, que llevaba 2 partidos en el banquillo en el lateral izquierdo.
A ver si con tanto cambio, Carlos, va a ser peor el dolor de muelas esta noche del Madrid en Anoeta que el que tenga Mbappé en Madrid.
Bueno, pero ya digo, yo creo que está obligado a Ancelotti a hacerlo. Es que si no, al equipo titular le va a meter una cantidad de partidos y el esfuerzo al final lo va a acabar pagando, porque queda mucho de competición y queda lo más importante de la temporada. O sea que no le queda otra. Juega también con el comodín, entre comillas, de tener la vuelta en el Bernabéu. Es decir, no es un partido de liga en el que si pierdes puntos ya no lo recuperas. Lo de hoy es un partido en el que se trata de sacar un buen resultado para la vuelta, y yo creo que por eso confía en lo que pone en el terreno de juego, que por otra parte, tampoco nos engañemos, es un equipo de garantías. Y luego en el banquillo, por si acaso, tiene gente como Rodrigo, como Modric, como Brahim, que, bueno, si es necesario, echará mano de ellos.
Así está el Madrid. La Real, sobre todo en casa, también está en un buen momento, un poquito peor fuera, y además no contaba con no ver en Anoeta a Mbappé. Noticias de Guipúzcoa, Mikel Recalde.
Con un optimismo moderado, ¿no? Presumíamos que iba a reservar a jugadores, pero hombre, está clarísimo que son casi pilares de este equipo. Lo que pasa es que, bueno, conocemos al Real Madrid, conocemos a los suplentes del Madrid. Aquí han venido muchas veces con reservas y siempre han sido muy competitivos. En los últimos años, Imanol, han achacado mucho el tema de llegar a los momentos clave de la temporada con el equipo agotado. Con muchas lesiones, muchos jugadores que muy lejos de su mejor estado de forma. Y este año Imanol ha querido dosificar mucho más. Y la verdad es que, bueno, nos presentamos en la cita del año con dos lesionados y con el equipo de gala casi formado para competir esta noche contra Real Madrid, ¿no? Son 11 victorias de las últimas 13 partidos en Anoeta, o sea que es una Real que está fuerte en casa. Bien asegurado cuando viene el Madrid aquí, ya sabes que el Madrid vende muchísimo, y además aquí dicen mucho que no hay aficionados del Madrid, pero hay mucho madridista encubierto, ¿eh?
Añadimos la opinión de nuestro pro. Hola, Iván Pérez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Esperas algo tan loco como lo de anoche o no?
¿Perdón?
Que si esperas algo tan loco como lo de ayer en Montjuïc o no.
Pues espero que no, porque el partido de ayer fue de infarto. Fue muy bonito para el espectador, para los que estábamos viendo el partido desde la tele, pero un partido muy loco, muy físico, con muchos altibajos. La verdad es que fue un partidazo que bueno, el Barcelona y el Atlético de Madrid antiguamente no tenías acostumbrados a este tipo de partidos, de estos resultados hace años, pero era impensable que pasara esto, ¿no?
Bueno, ahora hablábamos con Carlos del roto que te hacen las bajas, pero de la necesidad de rotar también para prevenir, ¿no? Quizá una semifinal de Copa no es el mejor día para que sea un banco de pruebas el partido, pero igual no queda otra, ¿no? Y hay que calibrar otra vez a Asencio de lateral derecho, a ver qué pasa con Güler, que le mandó un mensajito ayer a Ancelotti en la sala de prensa. Bueno, pues es el momento también para recuperar, por ejemplo, al turco, ¿no?
Sí, Rodri, yo te lo juro que me he quedado sorprendido. Cuando esto lo ponía en las redes sociales, me he quedado sorprendido porque yo no hubiera acertado nunca este 11 de Ancelotti, pero sí que es cierto que viene un poco debido a la necesidad que tiene el Madrid de descanso. Como habéis comentado, bueno, hay jugadores que llevan mucho tiempo sin jugar, sobre todo Güler y Endrick, que parece que habían desaparecido, que llevan, sobre todo Güler, mucho tiempo sin competir. Endrick ha jugado ratitos. Vamos a ver cómo están físicamente, porque este tipo de partidos exige muchísimo físico. Pero bueno, es un equipo joven, un equipo con ilusión, un equipo de total garantías, porque Madrid tiene jugadores muy buenos. Y eliminatoria interesante, ¿no? Porque la Real Sociedad está un pasito también de volver a meterse en una final. Tiene muchísima ilusión. He visto imágenes ahora en las redes sociales que están llenísimo las inmediaciones de Anoeta esperando al autobús. O sea, va a ser un partido complicado por el Real Madrid, porque la Real Sociedad ve los jugadores que tienes enfrente y son jugadores muy buenos.
Si tuvieras que aportar un detalle, una clave, algo que tiene que salir bien hoy, algo en lo que hay que poner atención para que la cosa vaya bien esta noche, ¿qué sería?
Bueno, Rodri, yo no perdería la esencia de los últimos partidos del Madrid, que es la colocación, y bueno, pues que todos los jugadores tengan esa predisposición defensiva. Yo eso no lo perdería de aquí hasta el final. Ya que lo he recuperado, necesita un equipo que tenga muchas ayudas, muy juntos, estando bien colocado. Sabemos que el Real Madrid, incluso con estos jugadores que, como he comentado, son muy buenos, va a tener el balón, va a tener opciones de marcar un gol, pero sin descuidar la parte de atrás. Para mí la parte de atrás, los equipos se construyen siempre desde atrás, y el Madrid ha cogido ese hábito de estar bien colocado, de que bueno, que Vinicius, de que Mbappé en su momento o Rodrigo pues colaboren en aspectos defensivos, y hoy le tocan a estos jugadores hacer, pues yo creo que esa función, ¿no? Y como te he comentado, al final de ahí para adelante el Madrid tiene muchísimos recursos ofensivos para traerse un buen resultado, incluso para ganar, por supuesto.
Pues a ver lo que ocurre. Hasta ahora, Iván.
Venga, ahora nos vemos un ratito.
Hasta ahora. Carlos, confirmamos, ¿no?, que sí, que ambientazo por todo lo alto, presencia además de madridistas. ¿Y el árbitro quién es?
Bueno, el árbitro es Sánchez Martínez, el colegiado murciano, es uno de los árbitros más expertos y además una de las cabezas visibles del colectivo arbitral, ¿no? En esa última puesta en escena la semana pasada, reivindicativa, en la que pedían respeto a todos los colegiados de Primera División, él entonó la portavocía, como digo, de todos los árbitros del fútbol profesional. Va a estar en el VAR, este me gusta menos, un sevillano, Jorge Figueroa Vázquez. Así que, bueno, pues para ellos la dirección del partido de este Real Sociedad-Real Madrid. Y como tú comentabas, la verdad que los aledaños de Anoeta, espectacular, el ambientazo que se está viviendo ya. El Real Madrid acaba de llegar al estadio de la Real Sociedad. Están, de hecho, ya pisando césped algunos integrantes del equipo merengue, como Camavinga o como Jude Bellingham. Pero es que fuera, lo que nos llega de fuera es tremendo. O sea, está todo el paseo, toda la calle que conduce al estadio abarrotada de aficionados churi urdin, esperando la llegada del autocar de la Real Sociedad, que va a ser auténticamente casi casi verle pasar imposible por la cantidad de gente que hay ya.
Esta noche el Madrid, anoche nuevo ejercicio de resistencia y fe de los gladiadores de Simeone. Hola, Bonilla.
Hola, Rodrigo.
Nos hizo más jóvenes el partido porque fue como volver a los 90, pero queda claro que partidos como el de anoche en el Montjuic dan sentido a toda una competición, ¿no? Para llegar a disfrutar de un partido como el de anoche hay que pasar por otros campos en rondas anteriores, pero compensa todo.
Sí, evidentemente. Tienes que pasar por el campo del Vic, por el campo del Cacereño, por el campo del Marbella, equipos con los que se ha medido el Atlético de Madrid antes de llegar a estas semifinales. Y bien dices, fue un ejercicio de resistencia, fueron muchos partidos en uno, comenzó muy bien el Atlético de Madrid, se rehizo y de qué manera el FC Barcelona, después de ir perdiendo 0-2 para llegar al descanso 3-2, luego se puso 4-2, incluso pudo haber metido un quinto tanto, pero los últimos 20-25 minutos del Atlético de Madrid fueron realmente buenos, igualaron el choque prácticamente al final y dejan la eliminatoria pues evidentemente con todas las espadas al aire para saber quién puede ser el finalista dentro de un mes en el Estadio Metropolitano.
Puede que el Atleti no sea el mejor en algunas cosas, pero quizás sí sea el más fuerte físicamente, con 31 goles en el último cuarto de hora de los partidos esta temporada, y además el equipo a quien mejor le están funcionando también los cambios en la segunda mitad. Bueno, Bonilla, ¿y ahora qué? ¿Qué balance de daños hay para el Atleti, si es que lo hay, o para la semana que viene la Liga de Campeones?
No hay mucho balance de daños en lo que se refiere a jugadores tocados en el día de ayer. No hubo ningún tocado y han tenido jornada de descanso los futbolistas que dirige Diego Pablo Simeone. Mañana volverán al trabajo a las 11:30 para ir preparando ya el choque del próximo sábado ante el Athletic Club de Bilbao. Un choque realmente importante. Se van a jugar el tercero contra el cuarto, y si no quiere descolgarse de Real Madrid y de FC Barcelona, indudablemente los de Diego Pablo Simeone tienen que conseguir los tres puntos. Sin Coque, seguramente sin el capitán del Atlético de Madrid, aunque sí va a recuperar a Azpilicueta para el enfrentamiento ante el conjunto bilbaíno.
Y volvemos a lo de esta noche, a las 9 en Wembley, Inglaterra, España. Casi nada. Hola, Medina.
Muy buenas.
Lo tiene todo, las dos mejores selecciones quizá de Europa, ganas de revancha mutuas, estadio espectacular con 60.000 en la grada, ¿no? Lo tiene todo.
Sí, la cita de esta noche lo tiene todo, como dices, el escenario, las dos selecciones, se enfrentan la mejor selección de Europa contra la mejor selección del mundo, se recrea esa final del Mundial de hace año y medio, lo tiene todo y vamos a disfrutar de un auténtico partidazo.
¿Con qué salimos? ¿Hay 11 ya de Monse Tomé o todavía no?
Todavía no hay 11 confirmado, pero supongo que Monse saldrá con todo, más o menos como el 11 de contra Bélgica, teniendo a lo mejor en el 11 a Olga y a Ona Valle, yo creo que van a ser titulares. Y arriba yo creo que sí que buscará esa velocidad por banda, tanto con Atenea como con Salma, porque es lo que le faltó contra Bélgica. Será un partido muy competido. Es cierto que ambas no llegan en su mejor momento, pero es cierto que las sensaciones son mejores para España que para Inglaterra.
En lo clasificatorio, una victoria encarrila el grupo. No solo el partido es muy pintón en todo eso que hemos dicho, sino que tiene su importancia también clasificatoria.
Sí, sobre todo porque España sí que llega con, como decíamos, con mejores sensaciones, porque llega tras sumar 3 puntos contra Bélgica, pero Inglaterra llega tras empatar contra Portugal, por lo tanto la selección de Sarina Wittmann buscarán sumar 3 puntos para coger el liderato del grupo. Ya sabemos que estas competiciones es muy importante porque solo se clasifica la primera de cada grupo y Inglaterra saldrá por esos 3 puntos.
Hoy es miércoles y esto es Onda Madrid, así que Poblador nos acerca las novedades en la primera autonómica.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como todos los miércoles, actualidad de la primera división autonómica del fútbol madrileño, que nos ha dejado de nuevo una jornada espectacular. Hubo cambio de líder en el grupo primero, o de líderes, de primera división autonómica. La victoria por 0-1 de las Rozas B y la victoria del Colmenar Viejo hacen que el grupo primero esté comandado por el conjunto serrano y por el filial del conjunto roceño. La verdad es que la competición está tal y como nos dejó la última jornada. Colmenar Viejo 46 puntos, Las Rozas B 46 puntos, mejor gol averás para el equipo de Chema Hidalgo. Tercera posición, Club de Fútbol Pozuelo con 45 puntos, que vio cómo Las Rozas B ganaba en su estadio por 0-1. El entrenador de Las Rozas B es Felipe García, que decía lo siguiente nada más acabar el encuentro.
Sí, al final es un partido de yo creo que de dos equipos que están arriba de la tabla. Sabíamos que posiblemente es el equipo más equilibrado y más completo que hay en la categoría, por nombres desde luego, y yo creo que por entrenador y por jugadores seguro que sí. Y bueno, sabíamos que teníamos que sufrir si queríamos sacar algo de aquí. Sabíamos que nuestras virtudes, que al final somos un equipo muy rápido y que podemos hacerles daño ahí. Yo creo que lo hemos tenido. De hecho, la primera acción también del segundo tiempo hemos tenido 2 seguidas para haber matado el partido con un 0-2, un 0-3 y ahí se hubiese acabado. Sí, pero bueno, al final nosotros no tenemos ninguna presión, somos el filial, seguimos preparando jugadores para que cuando quieran tirar el primer equipo e intentar quedar lo más arriba posible y ya está.
Y también escuchamos y hablamos con su capitán, con Arcaiz. Es que la temporada de los chavales de Las Rozas está siendo realmente inmaculada. Muy complicados batirles, muy bien en defensa y aprovechando las ocasiones que les dio el equipo contrario. Arcaiz, capitán, decía esto del temporadón de su equipo.
Sí, al final también hemos destacado por nuestro nivel defensivo que llevamos demostrando ya durante toda la temporada, que se ve en cuanto a goles encajados. Y nada, veníamos a un partido difícil, pero con las mismas ganas de ponernos líderes que llevamos toda la temporada. Sí, al principio es lo que tú dices, en la primera parte hemos tenido ocasiones, no hemos sido capaces de materializar más de lo que esperábamos. Es verdad que en la segunda parte empezamos, tenemos 3 ocasiones claras, pero al final por lo que destacamos es por la defensa, por cómo defendemos en equipo y es lo que nos hace estar donde estamos. Presión nunca, nosotros soñamos a lo más alto y es a lo que aspiramos. Pues de maravilla, la verdad. En cuanto a, al final, con el grupo que tenemos es imposible no sentirte bien cada fin de semana que juegas y la verdad que da gusto jugar con este equipo.
Destacamos la victoria del Colmenar Viejo por ser ante un muy buen equipo, el Unión Zona Norte, pues bien, no les dieron opciones y el Colmenar Viejo logró vencer por 4-0. En la parte baja de la tabla clasificatoria, tercera victoria del Celtic Castilla en su estreno en esta categoría. Está ante penúltimo con 15 puntos. Fue ante el último clasificado el conjunto del Electrocor Las Rozas. En el grupo 2, partido muy interesante entre dos equipos que son candidatos a pelear el ascenso de categoría o estar peleando el poder conseguirlo. Bueno, a uno se le da por hecho que es el Fuenlabrada B, el filial del conjunto fuenlabreño, a otro no, la Unión Deportiva Usera, que en su primera temporada está siendo el equipo revelación de este grupo y posiblemente de la primera división autonómica. Está en la sexta posición con 34 puntos, igualado con el Parla Escuela. Bien, pues al final ofrecieron un gran espectáculo, empate a 2 en La Chimenea, el equipo local fue ganando por 2-0, pero el Fuenlabrada B consiguió igualar el marcador e incluso tener una última ocasión para haber sumado los 3 puntos. Y todo gracias a Idrissi, que marcó un auténtico golazo. Idrissi, que fue protagonista y fue noticia por eso y porque después de marcar ese golazo fue expulsado. Escuchamos.
Pues sí, bueno, contento por el gol, pero bueno, triste por la expulsión, pero bueno, nos vamos contentos, hemos sacado un punto en un campo difícil y nada, al árbitro no le he dicho absolutamente nada, ha venido directo, me ha mirado y me ha sacado la segunda, yo creo que ha sido incorrecto, pero bueno, nada, a seguir y ya está. Estamos en un equipo que sabemos lo que hay, el campo en el que venimos, nos van a tratar igual en todos los lados por ser niños, pero bueno, nosotros sabemos a dónde venimos y a darlo todo. Sí, bueno, es lo que hay, fútbol, a seguir y ya está, animar al compañero, estamos un poquito frustrados por el empate, pero bueno, a seguir y ya está, que venimos en una buena dinámica y nada, a levantar cabeza y a seguir.
Líder sólido el Racing Madrid, 48 puntos. El segundo ya no es el Real Aranjuez, es el Club Deportivo Vicálvaro, que se ha colado con 40 puntos después de su victoria ante el sitio de Aranjuez y la derrota en el derbi vecinal entre el Ciempozuelos y el Aranjuez del equipo ribereño. Primera posición, 48 puntos, Racing de Madrid. Segunda posición, 40, Vicálvaro. Pero es que hay tantos como 8 equipos metidos en apenas 8 puntos de diferencia. La jornada y la emoción para el próximo fin de semana en Madrid al tanto.
Y abrimos una ventana al baloncesto, que mañana vuelve la Euroliga y lo hace con un clásico en el Palacio, Real Madrid-Barça, y ninguno está como para perder la ocasión de hacerse daño. Miguel Fernández.
El Madrid busca escalar posiciones porque recordemos que viene un décimo en la Euroliga y quedan solo 8 jornadas, así que hay que apretar frente a un Barça que también viene necesitado y Chus Mateo lo sabe.
Tenemos un rival enfrente también que necesita imperiosamente ganar y sabemos por dónde pasa el poder entrar en playoffs de la Euroliga, ¿no? Ahora tenemos muchísimos enfrentamientos directos, vamos a tratar de hacer un buen sprint final.
Como dice Chus, hay que aprovechar ese sprint final que comienza mañana frente a un Barça, como decimos, mermado sobre todo por las lesiones, mientras que en el Madrid la única baja es la de Dec, que ha confirmado Chus que sigue entrenando al margen y que ojalá la semana que viene pueda empezar a entrenar con sus compañeros. Y por cierto, ha confirmado también el técnico blanco que Ibaka se queda, que han sido todos rumores, pero que Dennis Smith ya está oficialmente fuera del equipo.
Antes de irnos, Medina, ya tenemos 11 de España para saltar a Wembley a jugar contra Inglaterra.
Sí, ya tenemos 11 con 5 cambios con respecto al último partido. Saldrá Cata en portería, en defensa Ona Bayet, Paredes, María Méndez y Olga Carmona. Centro del campo para Laia Alexandri, Aitana Bonmatí y Mariona Calentey. Y arriba Claudia Pina, Lucía García y Salma Parayuelo.
Ese es el 11 de Montse Tomé para enfrentarnos a Inglaterra. Partidazo que vamos a contar aquí en Onda Madrid. Ahora nosotros nos vamos, pero desde las 9 es Inglaterra-España de la Liga de las Naciones Femenina y a partir de las 9 y media la Copa con el Real Sociedad-Real Madrid, con Nacho Aranda y con todo el equipo. Hasta mañana. I paint you a picture of Pulaski.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.